De los 23.2 millones de personas identificadas como indígenas en México, el 51.4% son mujeres, y como pasa en el universo mestizo o urbano, en ellas recae el sostenimiento de la casa, de la cultura nativa, de los hijos, del cuidado de ancianos, por lo que se reduce el escenario para que ellas elijan estudiar más allá de la primaria, un nivel superior o posgrados. En Colotlán, Jalisco, donde inicia la sierra que encumbra a la cultura birrárica en esta entidad, las mujeres adultas tienen en el Centro Universitario del Norte una ventana para reencontrarse y diseñar una vida diferente a los márgenes de la cultura materna.
Ser comunera implica tener obligaciones y derechos, tanto tener voz y voto en la comunidad. Y una obligación, bueno, tanto el derecho como la obligación influyen en muchas cosas. Una de las oportunidades que tenemos como comuneras es fungir un cargo comunitario, ya sea agrario o tradicional.
En el 2016, la ley agraria, en el artículo 37, aumentó como un segundo párrafo a ese artículo, en donde menciona que el 40% de las candidaturas, en este caso, las autoridades agrarias y tradicionales, el 40% lo deben de fungir mujeres. Entonces, con esto se nos obligó un poquito, bueno, a razón de que México es un país también machista, ¿no? Ya históricamente, y las comunidades pues también tienen esa particularidad. Entonces, se nos obliga un poco a que a nosotras como mujeres se nos empiecen a dar cargos, se nos empiecen a dar voz y voto. Después de esto, se hizo también como una investigación de cómo se ha avanzado a raíz de esta perspectiva de género, fundamentada así por la ley agraria, y dice que de los 4 años siguientes, del 2017 al 2021, no hubo ese 40% de los cargos en las mujeres a nivel nacional. Yo, por ejemplo, en mi comunidad puedo decir, el máximo cargo lo tiene una mujer ahorita, que es el presidente de bienes comunales, y es la máxima jerarquía, pero después de ella, todos los demás miembros del gabinete agrario y tradicional, no hay ninguna otra mujer.
Para mí, la mujer indígena en ENDE, pues es protectora de los símbolos culturales de la comunidad. Es la que ve por la base de un patio familiar, de una familia, porque si la mujer deja caer o niega lo que le heredan los abuelos, las abuelas, pues se pueden llegar a enfermar la familia y por consecuencia pues puede acabar con toda una generación. Y de igual, pues las mujeres se nos considera que somos semillas para seguir preservando nuestra cultura. Esto también ya en la zona Wirra, pues se ve, es más bien, se da a conocer que y se respeta que cada una de las mujeres pues tiene derecho de decidir si quiere o no continuar con el don que se le da.
Son 2,937 estudiantes de origen nativo, indígena, los que actualmente cursan estudios en la Universidad de Guadalajara. Parece una gran cantidad, pero aún sigue siendo una reducida presencia de juventudes formándose en las aulas. Recién se hizo la quinta edición del coloquio de género en el Centro Universitario del Norte, y ahí un panel fue exclusivo para ver el trazo feminista liberador por el que cientos de mujeres birraritari están transformando su paradigma de vida. ¿Por qué se hizo el panel? Atsima González, también birrárica y docente del Centro Universitario en Colotlán, contextualizó así.
Se habla muy poco sobre los estudiantes indígenas en la universidad, ¿no? Y sobre todo de la mujer indígena en la universidad. Desconocemos qué demandas tienen, cuáles son sus expectativas, su trayectoria académica, cómo la viven, ¿no? Desde que ingresan, por qué ingresan, si la carrera que estudiaron es realmente la que querían. Y bueno, todo esto tiene una implicación en su desarrollo personal y no se diga en la comunidad, ¿no? Porque, bueno, una vez que ya tenemos una preparación o que empezamos a hacer contacto con otro mundo, pues eso reconfigura o transforma o modifica la forma en la que nos ven como mujeres en la familia, en la comunidad, en las escuelas y en los diversos entornos en los que estamos moviéndonos, ¿no?
La moderadora puso la clave de por qué conocer las trayectorias de egresadas de licenciatura en agronegocios, medicina y administración. Porque se dice fácil, pero se esconden muchas más barreras por tumbar en las mujeres Virrárica. El peso y valor de las mujeres en los pueblos originarios es indiscutible, como lo explica Celia Díaz, que eligió al salir del bachillerato estudiar el campo, su lugar de origen.
Somos las principales portadoras de voz para dar a conocer nuestra lengua materna, ya que desde que concebimos un bebé, nosotros empezamos a hablarles en nuestro idioma y así va aprendiendo. Igual cuando empiezan a hacer, muchas de las mamás les empiezan a cantar, a contar cuentos en el idioma Virrárica. Y como comunera, pues somos portadores de la voz de las mujeres que por generaciones que fueron calladas, que no se les permitía dar una opinión, más que nada en la mayoría de a lo mejor de ustedes ya conoce cómo es la organización comunal de los indígenas, que se manejan bajo una asamblea y se rigen por un estatuto.
En pleno 2023 sigue existiendo resistencia a que las niñas y adultas desplacen el sostenimiento de la cultura materna por estudiar y trabajar desde sus virtudes individuales en otras áreas. En el siguiente bloque las vas a escuchar con toda su potencia y vivencias sobre los obstáculos y satisfacciones. Quédate, el feminismo llamado rural está corriendo. Un coloquio internacional de género en el Centro Universitario del Norte naturalmente está creado por docentes comprometidas con el feminismo rural, donde en datos revelados por las participantes, aunque en el ámbito electoral hay una regla que desde 2017 las mujeres participan en asambleas comunales y cargos agrarios en equidad de número, se sabe que el 85% de los espacios políticos en las comunidades Virrárica están regidos por hombres y a ellas les conceden la paridad a medias. En este bloque escucharás cómo han funcionado sus dos mundos para su bienestar y el sostenimiento de una cultura nativa. Casarse a los 12 años es el designio para las niñas en el pueblo Virrárica. No estamos hablando de un mito, sino de una claridad en voz de todas las mujeres que han participado en paneles y círculos reflexivos, como el que se realizó en el videoforo Ser Chavavirra en tiempos de liberación en el medio Perimetral Press. La moderadora del panel en el Centro Universitario del Norte apuntó otra razón para pedirles a las egresadas hablar desde sus vivencias.
También sabemos poco de los procesos, de estos procesos, que, es decir, cómo van incidiendo y cómo cuando salimos y que regresamos a la comunidad, a veces nos topamos con esa parte de, pues, no era lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso se va transformando. ¿Y de quién es responsabilidad? Pues de la universidad, en este caso la Universidad de Guadalajara, que se ha acercado a las comunidades a través del centro universitario, a través de las prepas interculturales y de esa vinculación que ha tenido con la comunidad.
En un contexto machista, el fusionar los dos mundos y complementarse fue lo que encontró al estudiar y ejercer, como lo cuenta Jamaima, en plena crisis por la pandemia.
Yo inicié a trabajar en la Secretaría de Salud en abril del 2020. Para ese entonces apenas empezaba lo de la pandemia contra COVID-19. No sabíamos ni qué era, ni de dónde venía, ni qué provocaba, nada. Entonces fue como el choque de mundos entre lo que representaba todo el protocolo de salud, llevarlo a una comunidad wixárika, donde allá es otra cosmovisión, otra forma de ver el mundo. Entonces, de repente, ese choque sí fue el que me costó un poquito de más trabajo, de yo como wixárika llegar allá querer llegar con esto de acá, ¿no? La sana distancia, el uso de cubrebocas, el aislar a las personas que tuvieran infecciones respiratorias. Entonces, hablando allá con ellos, no, nosotros vamos a hacer nuestras fiestas. Con las fiestas, nosotros vamos a ahuyentar eso y no va a llegar el COVID acá. Bueno, muy bien. Se siguió muriendo la gente, se murieron maracames, desafortunadamente, mucha gente que se murieron por COVID. Y ya hasta que no fue como la fusión de estos dos mundos, sí las fiestas, sí hacer esto, sí teniendo el protocolo, hasta que pudimos ver resultados. Después llegó lo de la vacunación y también fue otro choque, porque en toda esta desinformación de que nos decían que nos iban a poner un chip, de que nos iban a matar, de que era un genocidio, entonces allá también todo eso llegó. La vacunación inició con los adultos mayores, entonces había muchos adultos, el total que la primera ruta de vacunación fue un fracaso.
Hasta hace poco se rompió la lógica de casarse y hacer familia. La telesecundaria fue clave para continuar estudiando después de la primaria.
Generaciones anteriores estaban muy arraigadas de que nada más era terminar la primaria, y como que se les hizo como costumbre a toda la zona virrárica. Decían, no, pues terminando la primaria, me caso, me consigo un marido, me dedico a mis fiestas, hasta que no sé ya en qué generación fue, se me hace que ya cuando se empezó a poner la telesecundaria, que de cuando llegaron a maestros que eran mestizos a nuestra zona, y pues uno decía, ¿no? Pues ¿a poco todavía sí hay que continuar? Uno pensaba que, no, pues la primaria y ya, se hizo mi vida. Pero como que nos abrió nos prendió el foco, pues, ¿no? De indagar más, o de simplemente, o veíamos en las cabeceras de que llegaban médicos, o que llegaban los presidentes, y uno como que ya con el paso del tiempo iba diciendo, ¿y qué se ocupa estudiar para trabajar en esto?
Terminar una licenciatura o maestría es vivir con curiosidad siempre. Cambia el mundo e implica romper algo. El proyecto de Celia fue multiplicar la siembra de maíz nativo.
La mujer indígena puede llegar a hacer lo que ella quiera mientras se lo proponga y quiera, porque a veces también se nos obliga, o más bien las mujeres se sienten obligadas a tomar cualquier carrera por presión social o presión de familiar, dice, no, pues la que sea más fácil con tal de tener una carrera. Y a veces se les olvida o se nos olvida de que nosotros estamos hechos para algo, y que si nosotros queremos ese algo, tenemos que salir a buscarlo. Y eso implica pues dejar a la familia. Sí, es mucho sacrificio ser indígena y ser estudiante. Veo a muchas caras conocidas en este auditorio, que sí, a lo mejor ellos decidieron venirse a estudiar a la ciudad. Muchos tuvieron que dejar a sus patios familiares. A lo mejor muchos de ellos no asisten a sus fiestas tradicionales, pero no quiere decir eso que lo tengan olvidado.
En la ciudad se nos llama a ser multifacéticas: madre, estudiante, esposa y mujer con derechos.
Como profesionista, la verdad fue un reto para mí llegar aquí a la universidad sin nada, con una maleta. Bueno, para empezar, como mujer virrárica hay mucha discriminación. En nuestra generación, bueno, yo me concebí estar casi en el nivel de entramos casi igual, junto con Celia, perdón. Y sí, éramos muy pocas en ese entonces. Y sí, fue un reto hasta aceptar las críticas de tu familia, que no vas a salir, eres una mujer y no puedes. Yo tenía una pareja, tenía que estar ahí atenta. Tenía una niña que también tenía que estar yo, pues atendiéndola, ¿no? Y ser mamá, estudiante, mujer, esposa, y en el ámbito laboral también, pues trabajaba en ese entonces. Y sí, fue un reto para mí cumplir todo este tipo de ¿cómo se podría decir? Sí, así fue todo. Cumplía cinco perfiles en todos los días. ¿Cómo le hacía? No sé.
En el tercer y último bloque, ¿cómo rompieron esquemas y formas de opresión? Solo estudiar no bastó. Vivir en libertad, y no solo con lo que le siembra la cultura nativa, en este caso la birrárica, representa más adversidades de las que imaginamos. Las becas académicas son una ayuda que termina siendo un paliativo que cobra emocionalmente agotamiento, porque deben estar en niveles altos y sobresalir sin dejar de llevar los roles comunitarios. En este último bloque, durante el coloquio de género, conoceremos lo que les ha representado estudiar a nivel licenciatura, mucho más allá de solo prepararse académicamente. En una comunidad cuyo desarrollo se define cuidando mucho la interacción con el exterior, ellas tienen claro que emplearse ahí mismo no es posible, excepto ser maestras o enfermeras. Elegir qué estudiar en el caso de Jamaima significó activarse y resolver problemas que se cuestionó desde niña en medio de la pobreza y el rezago institucional.
Yo de niña veía muchos casos de discapacidad. Mucha gente sorda, mucha gente con parálisis cerebral, que muchas mujeres morían en su parto o después del parto, muchas complicaciones que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué los niños nacen así? ¿Por qué condenarlos a estar así? Porque el contexto de que un niño nazca así en la comunidad y el estarlo llevando a rehabilitación, que es hasta Guadalajara, muchos se quedan en el camino y ya los niños, desafortunadamente, pues ya crecen con limitaciones, ¿no? Que las pudieron haber explotado habiéndolos llevado a terapia a Guadalajara, a sus rehabilitaciones, pero que desafortunadamente pues no se cuenta con el recurso, con el transporte, con todo lo necesario para poder hacer eso. Entonces, desde niña sí yo tenía como que esa visión de, no, voy a ser médico, voy a regresar a mi comunidad y algo tengo que hacer.
El autorreconocimiento para poder convivir con otras culturas y nutrirse desde las habilidades individuales, sabiéndose un ser complejo fuera de una comunidad, es algo que no se mira a simple vista y tampoco la sociedad lo fomenta.
Al estar dentro de CUNORTE, formar parte de CUNORTE, me llevó a descubrir pues muchas cosas que quizá yo pensaba que no era buena. Por ejemplo, trabajar en equipo, trabajar con diferentes, pues de diferente edad, ¿no? Porque yo antes, cuando estaba en la primaria, en la prepa, pues siempre solía convivir con la misma edad, pues en ese entonces lo que tenía en la prepa. Y ya llegando a la universidad, pues tienes compañeros de diferente tipo de edad y pues tienes que adaptarte y tienes que aprovechar de sus conocimientos, de compartir y pues te nutres más teniendo compañeros de diferentes edades. Pues a mí me gustó mucho mi estancia aquí en CUNORTE, más porque salíamos a prestar servicios a nuestras comunidades.
Celia no da rodeos y advierte que las becas están pensadas desde escritorios que poco imaginan lo que atraviesan como madres aún estando casadas, por lo que deberían de ser no solo para madres solteras. Ella ahora trabaja en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Un poco de empatía, tanto los docentes hacia los alumnos. La verdad, no sabes cómo viene la persona. no sabes en qué situación está. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí me hubiera gustado que tuvieran conmigo. Eso, y yo he criticado, no sé si es, bueno, es una aportación, ¿no? Que hubiera una beca para madres. Hay becas que son para madres solteras, pero no para mamás que están casadas juntas. No la hay. Eso me hubiera gustado para mí.
Racismo que discrimina es el signo de un país como México, donde tras la independencia y la revolución no se marcó un rompimiento con el cacicazgo y las clases. Lo que falta es educación no en los pueblos rurales, sino en las ciudades que terminan siendo analfabetas y clasistas contra los universos nativos.
Lo que me hubiera gustado es como lo que se está haciendo aquí en CUNORTE, que eso se hubiera hecho acá en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, porque al ser pues toda una urbe, una ciudad, no puedes portar tu traje tradicional como si nada, sin que te miren de reojo, sin que te miren a partir del hombro. Entonces fue también una etapa como difícil el llegar, el portar con orgullo, aunque tú lo traigas, las miradas y todo, a veces te terminan acabando, ¿eh? Entonces, yo creo que esa parte de la sensibilidad como la que tenemos aquí, que no sea solamente para los wixárikas que están estudiando, sino aquí que hay no indígenas, indígenas, y que sean foros así, culturales, multiculturales, y que todos podamos tener esa sensibilidad. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, de cuando de niña iba a Guadalajara a acompañar a mi abuela, muchas miradas también, como de otros niños, como de odio, y yo no entendía por qué.
Volar y florecer con ideales comunitarios las hace más potentes. Su apuesta de estudiar y ejercer se concreta en un bien común, en lo que se entiende como comunalidad.
Yo espero de las futuras generaciones, de mis hijos, de que les toque un mundo verdaderamente equitativo, lejos de todo esto que a nivel mundial se ha querido implementar, la equidad de género, el acceso a los servicios de salud o los servicios básicos, y que todavía hay muchas desigualdades, sobre todo aquí en México, en América Latina, en esta región, que sí les toque un mundo más equitativo, que puedan portar el traje orgullosamente, que puedan participar en sus comunidades, que puedan hablar y decir sin miedo, que no haya inseguridad, que puedan estar plenas, felices, que puedan lograr sus sueños, que no tengan obstáculos en nada, ni en culturalmente, ni económicamente, ni estructuralmente en esta sociedad. Espero, pues, un mundo mejor para ellos.